Queremos tomar dos partes de la Biblia para texto y guía de este mensaje. Para esta mañana quiero invitar que abramos nuestra Biblia primeramente en el Evangelio Juan capítulo 15 del verso 13 al 17. Dice así: nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y de Hebreos capítulo 7, 26. Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Jesús nos ofrece su amistad. Él dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo le elegí a ustedes. Y es como que si el autor de la carta a los Hebreos, él menciona y habla justamente de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que cada uno permanecía hasta el tiempo de su muerte, y allí había que renovar. Cuando vino Jesús como sumo sacerdote inmutable y permanece para siempre, y dice: tal sumo sacerdote nos convenía. Y si Jesús nos ofreció su amistad, podemos decir: tal amigo nos conviene. Jesús, un amigo que nos conviene. Este es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Es un día muy especial. Mañana se celebra en nuestro país, aquí en Argentina, el Día del Amigo. Muchos consideran el mes de julio como el mes de la amistad. Y como todas las cosas especiales tienen un día especial, la amistad es algo muy especial. Y es por eso que también tiene un día. Se dice que el origen del Día del Amigo se comenzó a celebrar en Paraguay justamente el 30 de julio de 1958. El doctor Ramón Artemio Bracho, denominándolo como Cruzada Mundial de la Amistad. Pero una década más tarde, un argentino cambió esta fecha. Fue el doctor Enrique Ernesto Febraro. Él era profesor de psicología e historia, era odontólogo también, era músico, y él lo consideró el 20 de julio como Día del Amigo, tomando como referencia, como objetivo, que el primer hombre se paseó por la luna ese día. Si bien en muchos países se celebra el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, esto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de abril de 2011, como el 30 de julio para el Día de la Amistad. Así, en muchos países, justamente lo que integran estos países de la Organización de Naciones Unidas, consideran como el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. Es un día donde de alguna manera se recuerda a nuestras amistades o se envía los augurios. Se valora, digamos, se pone lugar muy especial a los amigos. La amistad es realmente de suma importancia. Una persona sin amistad, podríamos decir, es similar a un cuerpo que no tiene vida, un jardín que no tiene flores. La Biblia habla mucho sobre amigos, amistades. Nosotros encontramos algunas amistades muy especiales en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos Jonatán con David. Eran muy amigos. Entre ellos había una ferviente amistad. Salomón escribe sobre el beneficio de la amistad. Él dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener las redes sociales donde se comparte justamente esta amistad. Podríamos decir más profundamente, se comparte diversos pensamientos, los planes, las ideas que se tiene y mucho más. Y esto es justamente lo que encierra una amistad. Si bien sabemos que no existe un parámetro del cual nos podemos guiar cómo debe ser una amistad, de qué manera, porque las personas, nosotros somos todos distintos. Una persona es muy callada, la otra tal vez le gusta hablar mucho. Una persona tiene carácter diferente que la otra. Y es por eso que no existe un parámetro establecido cómo debe ser una amistad. La amistad es muy importante porque sabemos que cada uno de nosotros y cada persona pasa por momentos difíciles de la vida, momentos de angustias, momentos de desánimos, momentos donde justamente se necesita a alguien que nos apoye, a alguien que nos sepa comprender, a alguien que nos dé esas nuevas fuerzas. ¿Y por qué no decir en esos momentos donde estamos alegres, donde tal vez hemos recibido algo? ¿Y por qué no compartir la alegría también con nuestras amistades? Y esto es tan hermoso. Y eso es lo que embellece la vida. Y eso es lo que hace que se valore la vida uno del otro. Un amigo está allí para aconsejarnos. Cuando tenemos dudas, está un amigo allí. Él está para fortalecernos, para ayudar. Pero hace 2000 años, una persona ofreció su amistad a toda la humanidad. Jesucristo. Él ofreció esa amistad a cada uno. Y no fue algo nuevo. Dios mismo, desde la fundación, o desde antes de la fundación del mundo incluso, Dios quiso relacionarse con su creación. Jesús dice, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Jesús dice, yo le elegí a ustedes para que sean mis amigos. Tal vez nos preguntamos, ¿qué encierra realmente la amistad con Jesús? Nosotros como seres humanos, de poder decir, tener una amistad con el Dios Todopoderoso, con el Dios Soberano, tener una amistad. Entonces nos preguntamos, ¿qué encierra eso? ¿Cuál es nuestro compromiso para tener una amistad con así una persona, con el Dios Todopoderoso? Y Jesús nos dice claramente, si ustedes cumplen mis mandamientos, entonces son mis amigos. Jesús no pide nada más de lo que encierra el servir a Dios, nada más que lo que encierra ser cristiano. Y la amistad es puro amor. Esto es realmente lo que encierra la amistad, es el amor. Juan pudo decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Es por eso que nosotros le amamos a Él. Ahí es donde se concreta esa amistad. Y la amistad con Jesús comienza desde que nosotros le aceptamos a Él como único Salvador. Cuando una persona se convierte a Cristo, se convierte a Dios, reconociendo sus culpas, sus pecados, comienza esa amistad. Entabla esa amistad con Cristo, con Jesús. Si Jesús pone condiciones, no quiere decir que nosotros no tenemos ningún derecho, que solamente tenemos, por decir así, obligaciones a cumplir en esta amistad. No. En primer lugar, debemos tener en cuenta, Él es Dios. Él es nuestro Creador. Él es soberano. Él es el Rey de Reyes. Y nosotros somos siervos. Y nosotros servimos a Dios. El servir a Dios es totalmente diferente cuando comprendemos esa amistad que Jesús nos ofrece. Muchas personas dicen porque la Biblia sí habla del temor a Dios. Pero el temor a Dios no quiere decir de que nosotros tenemos que tener miedo a Dios o servir a Dios con un cierto temor. No, temor a no pecar contra Dios. Eso se refiere. Y esa amistad con Dios, esa amistad con Cristo, esa se puede hacer tan íntima, donde nosotros le podemos confiar absolutamente todo y donde Él nos confía a nosotros su obra. Él nos ha confiado. ¿Hemos pensado alguna vez ya esto, que Dios nos ha confiado su reino, su obra en esta tierra a nosotros como cristianos? Esa es parte de la amistad que podamos tener con Cristo. Los mandamientos que Jesús nos pide que cumplamos, ellos son todos posibles de cumplir. Todo se centra en la divinidad de Dios. Y todo es para nuestro beneficio. Todo es para nuestro bien. Todo es para lo positivo de nuestra vida. Realmente, como cristianos y como amigos de Cristo, de Jesús, nosotros tenemos innumerables privilegios. Tenemos incluso derechos en esa amistad. Mateo 7:7, por ejemplo, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿No es esto un privilegio? ¿No es esto un derecho que nosotros tenemos? ¿Que nosotros podemos pedir? ¿Que podemos buscar? ¿Que podemos llamar? Y en Juan 14:13 dice: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿Podemos comprender lo que encierra esta amistad? Jesús nos abrió el trono de Dios. Este es el verdadero amigo. Este amigo nos ofrece todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Si nosotros nos ponemos bajo la voluntad de Él, si cumplimos sus mandamientos, si le servimos de corazón, Dios nos dará cada cosa a su debido tiempo y todo lo que nosotros vamos a necesitar para nuestra vida. En Mateo 11:28 dice Jesús: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Este nos ofrece un amigo. Nos ofrece un lugar de refugio. Nos ofrece un lugar de descanso. Y Juan, como discípulo y apóstol de Jesús, él pudo decir que los mandamientos de Jesús no son difíciles de cumplir. Todo se puede cumplir. Muchas personas que no conocen a Jesús y no entablaron esa amistad con Jesús, ellos se imaginan que el cristianismo es un sufrimiento en la vida, de que todos los domingos tienen que estar en la iglesia, de que tienen que hacer esto, de que muchas cosas no les es permitido hacer, y se imaginan y creen de que la amistad o el servir a Dios no hay una libertad. Y están totalmente equivocados. Porque justamente si una persona entabla una amistad con Cristo, es allí donde tiene todo. Donde realmente hay una libertad, pero una libertad de que no se necesita pecar. Libres de pecados. Le servimos a Él porque Él nos amó. Y el asistir a los cultos, asistir a las iglesias, no es un peso para un cristiano. Es un gozo. Es una alegría. Cuando la familia de Dios se pueda reunir, pueda cantar y alabar a Dios, eso produce gozo y alegría, paz en el corazón. No es un sufrimiento. Sus mandamientos implican amarlo sobre todas las cosas. Eso sí, no debemos olvidar. Ya el primer y gran mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amar a Jesús, entablar esa amistad con Jesús, es renunciar todo lo que desagrada a Dios. Y eso sí debemos estar dispuestos. Esto debemos estar predispuestos a hacer. Ponerle a Él, a Cristo, como prioridad en nuestra vida. Y si eso no acontece, todavía no se ha entablado esa verdadera amistad. Si Cristo no tiene el primer lugar en tu vida, aún hay algo que todavía hace falta arreglar. Él debe tener el primer lugar. Así un sumo sacerdote, así un amigo nos conviene. Hemos leído nuestro texto de Hebreos capítulo 7, verso 26. Jesús tiene todas las características de un verdadero amigo. Absolutamente todas las características. Él tiene mucho más que un mejor amigo que podamos tener cada uno de nosotros aquí en esta vida. Nuestro texto nos describe un amigo santo, inocente, sin mancha, limpio de pecados, sublime. ¿Qué más podríamos pretender de un verdadero amigo? ¿Qué más podemos pretender de un amigo que dice, a mí me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿Qué más podemos pedir? Que Él tiene el control de todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Él sabe mis angustias, Él sabe tu angustia. Sabe los momentos difíciles que nosotros estamos pasando por la vida. Y en este tiempo, en esta circunstancia que nos toca vivir, ¿qué más o qué mejor que un amigo así? Ese amigo nos conviene. Así un amigo nos conviene. Que haya dejado su trono. Que haya dejado el cielo, que descendió a esta tierra por amor a la humanidad. Por salvar a la humanidad de una perdición eterna. De preparar un camino a la eternidad, al cielo, a su morada. Así un amigo nos conviene. Él supo decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así un amigo nos conviene que dio su vida para o por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Juan capítulo 15, verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Así un amigo nos conviene, que ha dado su vida por nosotros, por nuestros pecados, que pagó nuestras culpas en la cruz. Así un amigo nos conviene, que venció al enemigo, venció a Satanás, venció al enemigo de la humanidad, y por medio de su resurrección, Él ha vencido a la muerte. Y Él pudo decir, en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a tener dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ese amigo nos conviene. Así un amigo nos conviene que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pablo lo expresa de la siguiente manera, escribiendo a los Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ese amigo nos conviene. Quiero decirte, ese amigo te conviene a ti. Me conviene a mí, nos conviene a todos nosotros. Así un amigo nos conviene, que prometió de no dejarnos, no desampararnos. Es más, Él nos prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así un amigo nos conviene, que preparó un lugar en el cielo para nosotros. Saben, el plan de Dios es maravilloso. Es tan completo, no es cuestión de que uno o está en una cierta incertidumbre y no sabrá qué será de mañana, como algunos dicen, recién después de la muerte. No, Cristo nos dejó dicho claramente y nos aclaró, ¿cómo será el cielo? Si bien Pablo pudo decir, lo que ojo no vio, ni oído oyó, y en ningún corazón o ningún corazón lo percató, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros, dice Pablo, Dios nos reveló por medio de su Espíritu. O sea, nosotros sabemos lo que nos espera. Nosotros sabemos lo que Cristo fue a prepararnos. Jesús dijo así, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Y así, si así no fuera, yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿No es maravilloso esto? No podemos decir todos nosotros, así un amigo me conviene, que no solamente se preocupa para mí, para esta vida, sino que hasta después que dejamos esta vida, hasta después de la muerte, Él se ha preocupado por nosotros. Él quiere que estemos en su gloria, quiere tenernos a nosotros en su gloria, en su morada, no por un tiempo, no por un lapso, por toda la eternidad. Y esto Jesús también lo expresó en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Él ora al Padre y Él dice, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta fue su oración. Padre, yo quiero que ellos estén allí conmigo, para que ellos vean mi gloria. Así un amigo nos conviene, que podamos servirlo eternamente. Y ya en esta vida podemos tener esa comunión con Él. Esto es maravilloso. Esto es tan grandioso. Pero como cristianos nosotros debemos demostrar nuestra amistad hacia Él. Nuestra amistad hacia Jesús se demuestra en obedecer los mandamientos, en poner en práctica sus mandamientos, en todo lo que Él nos ha dado. O sea, ya, como ya mencioné, desde la conversión, pero cumplir todo el resto de los mandamientos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdonar. Todos estos, esos son los mandamientos, eso es lo que encierra la amistad con Jesús. Tener tiempo para Él. Se demuestra la permanencia, que nosotros permanecemos en Él, que seamos verdaderos testigos de esta amistad y no solamente llevar el nombre tal vez de cristianos, solamente decir yo soy cristiano y sin embargo no se vive como un cristiano. Eso todavía no encierra la amistad con Jesús. Una verdadera amistad no es solamente un comienzo o hacer un buen comienzo, sino la perseverancia. Creo que nadie de nosotros nos gustaría tener una amistad con una persona que nos defrauda, una persona que es falso, que no es fiel. Eso no es amistad. Y exactamente lo mismo pasa con Cristo, con Jesús. No podemos tener una amistad y decir, los domingos yo tengo una verdadera amistad y una amistad tan cercana con Dios. Y durante la semana nos olvidamos de Dios. No, eso no es una amistad. Una verdadera amistad es donde hay lealtad, donde hay fidelidad en las buenas y en las circunstancias difíciles o circunstancias adversas, situaciones adversas. Aristóteles dijo así, la amistad es una sola alma morando en dos cuerpos. Y esto es lo que quiere Jesús también, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O podríamos decir, mis amigos, en Juan capítulo 8, verso 31. Permanecer en la palabra totalmente coincide con nuestro texto. Si ustedes hacen lo que yo les mando. Toda amistad tiene un resultado. La amistad de Jesús o con Jesús también tiene sus resultados. Y los resultados son que llevemos frutos. Que nosotros se pueda ver ese fruto espiritual, del cual Pablo también escribe a los Gálatas, capítulo 5. Y Jesús dice así en Juan capítulo 15, verso 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto espiritual se puede traer solamente estando arraigado en Cristo, en la vid. Nosotros debemos ser uno con Jesús. En nosotros, como cristianos, debe morar el Espíritu de Dios, el Espíritu divino. no otro espíritu. Eso creo que es totalmente claro para cada uno de nosotros. No puede morar en nosotros un espíritu contrario al espíritu divino. Y Jesús también dice en el Evangelio Juan, capítulo 14, versos 20 y 21, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Notamos nosotros en estos versículos también cómo encierra y cómo cierra este círculo en esa amistad con Cristo y con el Padre. ¿Podrá existir una amistad superior a la que podamos tener con Jesús? No, no existe. Y así un amigo nos conviene. Jesús, Dios, quiere tener una comunión, quiere tener amistad con nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros porque Él nos ama. Dios quiere relacionarse con nosotros y quiere entablar una amistad porque quiere bendecirnos. Quiere lo mejor para nosotros. Y eso Dios buscó desde el principio, desde que Dios ha puesto al ser humano, a la humanidad sobre esta tierra. Dios entabló, nosotros leemos ya en Génesis, en los primeros capítulos, como Dios iba, se paseaba por el huerto. ¿Para qué? Justamente para tener esa amistad con Adán y Eva. Claro, después de la desobediencia, separó esa amistad. Y no quedó allí porque Dios se preocupó en volver a restablecer esa amistad, dándonos un Salvador. Moisés tenía una relación tan cercana a Dios que está escrito de él y el Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. ¿Podemos notar esa amistad? O Dios mismo dice de Abraham, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Vemos, esto no es que solamente Jesús, simplemente que Jesús recalcó eso. Pero Dios siempre quiso la amistad y entablar una amistad con la humanidad, con su creación. Tal vez nos preguntamos, ¿cómo fue posible que Moisés, como Abraham y otros, han podido tener esa amistad con ese gran Dios? ¿Cómo fue posible? Y hay solamente una respuesta. Ellos cumplieron los mandamientos de Dios. Ellos hicieron lo que Dios le había establecido. Y eso es lo que Jesús también nos dice en nuestro texto. Ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Un verdadero amigo jamás traicionará. Y eso es lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. La misma amistad que tenía Moisés, Abraham, los profetas, los discípulos, los apóstoles de Jesús. Y nuestros antepasados con ese Dios todopoderoso, la podemos tener hoy, tú y yo. Cada uno de nosotros. ¿Saben? La puerta está abierta. El acceso está libre para que podamos entablar esa amistad. Entablar esa amistad con Cristo, con Dios. Comprendemos lo que significa tener una amistad con Jesús, con Dios, para nuestra vida. ¿Saben? No es solamente algo que podamos disfrutar del presente, sino que el presente, el futuro y la eternidad. Algo que nadie nos puede asegurar en esta tierra. Ningún ser humano, ningún medio. Pero Él, Jesús, sí lo puede hacer. Porque le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Es lo más grandioso, es lo más valioso que una persona puede poseer en su vida. De poder decir, yo soy amigo de Jesús. He aceptado esa amistad. Y todo lo que le aceptaron en su vida, ellos entablaron esa amistad con él. Eso es tan automático. Aquellos que recibieron perdón de sus pecados, ellos entablaron esa amistad. Y saben, esa amistad cuando en las oraciones podamos hablar con Dios de la misma manera que una persona habla con otra. Esa amistad nos conviene. Así un amigo nos conviene. Jesús quiere ser nuestro amigo. Quiere ser tu amigo personal. Quiere ser mi amigo personal. Quiero preguntarte, ¿ya lo has aceptado en tu vida como amigo, como Señor, como Salvador? No pierdas el tiempo. Hoy, mientras oyes su voz, no endurezca tu corazón. Acéptalo como un amigo personal. Y si ya es tu amigo, no lo defraudes. Mantén la fidelidad. Aun si las circunstancias parecen tan adversas, aun si soplan los vientos de las pruebas, de las luchas, mantente firme. Manténle fiel esa amistad. Él jamás te defraudará. Así un amigo nos conviene. Que Dios nos bendiga. Amén. Padre amado, queremos darte gracias por ese amor que tú has demostrado a la humanidad en enviarnos a tu Hijo amado, Señor, a esta tierra para prepararnos un camino, un plan de salvación. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ofreces esa amistad contigo. Señor, ayuda que esta amistad que hemos entablado contigo podamos permanecer fiel con toda lealtad, Señor, y fidelidad hacia ti, para que tú puedas bendecir nuestra vida. Sabemos que tú estás predispuesto y tú quieres tener la amistad con cada persona. Y cada persona que desea entablar esa amistad contigo, Señor, tú estás allí preparado para perdonar, para borrar sus culpas y pecados, Señor, y para poder guiar y dirigir la vida de cada persona. Queremos agradecerte por tu maravillosa palabra, por tus promesas que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida, para tu honra y tu gloria. Bendice, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Pedimos por aquellos que están pasando momentos difíciles, de luchas, de pruebas, y también en este tiempo, en esta circunstancia que nos toca vivir, ayúdanos a cada uno, Señor, a permanecer fiel y firmes a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.